¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, comenzando ya esta mañana de COPE Tenerife. Tomamos el testigo, como siempre, relevo de los compañeros a nivel regional. Dos horas por delante, ahora de temática provincial. Sintonizan todas las frecuencias de COPE Canarias hasta la 1 de la tarde. Por aquí estamos. Miren, la secretaria de Organización de Coalición Canaria de nuestra isla, creo que dejó ayer algunas, bueno, voy a decir que interesantes reflexiones sobre el momento actual de Tenerife. La realidad es que se quejan desde Coalición Canaria de una pérdida de liderazgo de nuestra isla en el conjunto del archipiélago y que la actual gestión del Cabildo está frenando proyectos como el del Tren del Sur que podrían ser claves en nuestro territorio. Creo que en referencia al tren, seguramente tiene bastante razón Rosa Dávila, pero además agradezco el ejercicio de autocrítica que hizo la dirigente nacionalista en relación a los 30 años que estuvo Coalición en el poder, sin prever, porque esa es la realidad, los que tuvieron de Coalición Canaria en el Cabildo y en otras instituciones no fueron capaces de ver el enorme problema de movilidad que se nos venía encima. Y es que ciertamente, como dijo la propia Dávila, faltó más determinación en ese momento.
¿Y ahora que hacemos autocrítica? Que me has dicho, ¿y qué pasa por pasar con la oposición? Tú dices, pues quizás teníamos que haber sido, cuando se tomaban decisiones de ese calado, digamos que más determinados a la hora de hacer. Tú tienes que necesitas un transporte colectivo puntual, pero fíjate, nosotros lo apostábamos y lo apostamos y seguíamos apostando, pero es que aquí ahora lo que vemos es un cabildo que ha parado todo. Claro, si paralizas decisiones que son fundamentales para la calidad de vida.
Vamos por partes. Miren, los dirigentes de coalición, y esto lo he dicho varias veces, como digo, no tuvieron capacidad de previsión a largo plazo. En unas décadas en las que se invirtió el dinero en infraestructuras como la Auditoria de Martín, el recinto ferial Ultranvía, que no digo que no sean necesarias, que posiblemente lo eran. Pero lo cierto es que en esa época en la que se invirtió el dinero en eso, nadie supo empezar a buscar soluciones a los atascos de nuestras vetustísimas autopistas. Mientras en Gran Canaria, por ejemplo, José Manuel Soria invertía en circunvalaciones y vías varias. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, este fango de esperas y embotellamientos que colapsa a los sufridos conductores cada día en la autopista del norte y también en algunos tramos de la autopista del sur. Con respecto al liderazgo de Tenerife, también lo he dicho en varias ocasiones, el ecologismo extremista y malentendido, defendido desde las instituciones por una formación como Podemos, que juega hábilmente sus cartas políticas, frena el crecimiento económico de Tenerife, dejándonos atrás en infraestructuras de comunicación, sanitarias, turísticas y demás índoles. Porque la extrema izquierda vive de gestionar pobreza, no lo olviden, queridos amigos, y no riqueza. Eso sí, es curioso que en Gran Canaria, los que empuñan la hoz y el martillo mientras rinden pleitesía a Marcia Lenin, sí aprueban y apoyan el tren para su isla. En fin, una contradicción más de este bendito archipiélago atlántico. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Preparados en sus puestos con todo el equipo, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Maricruz Domínguez aquí a mi vera en la producción del programa, con todo el equipo de redacción fantástico que tenemos en COPE Canarias, arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y con todos ustedes, claro que sí, que son parte indispensable de este programa. En el 610-1080-11 ustedes hacen la radio con nosotros, 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp, en cope.es/emisoras Tenerife, están informados las 24 horas, en Twitter también, cope-tenerife, y en Facebook somos COPE Tenerife la mañana. En todos esos puntos ustedes están informados. Pero ahora situamos en formato de titulares las claves que nos deja la mañana. Diego Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Hoy arranca el curso escolar para miles de niños de educación infantil y primaria en las islas, para muchos de ellos con novedades porque se aplica la nueva ley educativa, además especial para los alumnos de la zona del Valle de Aridane, en La Palma, que inicia curso después de la erupción volcánica y con la presencia de la reina Letizia. Ángeles Pérez, directora del Save Los Campitos, ha agradecido la presencia de la Casa Real hoy en la isla. Para ellos este curso es diferente, ya que están ubicados en otros centros después de que el Colegio de los Campitos quedará sepultado por la lava.
Ya estuvimos el año pasado aquí, o sea que ya lo conocemos un poquito más y dentro de todo lo malo pues estamos contentos porque estamos tres colegios que son pequeñitos, estamos juntos, tenemos muchos servicios, tenemos comedor, acogida temprana, tardía, desayuno, transporte, o sea, tenemos pues una serie de cosas que no teníamos en los centros pequeños, pero claro, nos falta nuestra identidad, que era nuestro cole, tal como era, eso no se puede sustituir tan fácil, pero bien, estamos contentos.
Más cosas esta mañana por nuestros micrófonos. Ha pasado el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, quien ha asegurado que la bonificación del transporte al 50% es superior a la que se realiza en la península y beneficia en las islas a más usuarios. Por otro lado, Martín ha explicado que esperan buenas previsiones turísticas para la temporada de invierno, no solo en los principales mercados, también en los secundarios, con importantes incrementos.
Si hablamos, por ejemplo, de turismo, estábamos hablando de este asunto, las previsiones que tenemos nosotros para este invierno son francamente buenas. Otra cosa es que la situación económica continúe deteriorándose y la cosa vaya mal, pero para el invierno simplemente algunos datos. Tenemos Reino Unido una previsión de un aumento del 28%, en Alemania un aumento de plazas del 28%, y Francia e Italia, por ejemplo, no son nuestros principales clientes, tienen aumento en el caso de Francia de un 66% y de Italia de un 49%. Estos plazas no son reservas de avión, sino plazas que las compañías aéreas están aumentando.
Y continúan las reacciones ante el fallecimiento de la reina Isabel II de Reino Unido en el día de ayer, a los 96 años y tras 7 décadas reinando. Carl McLaughlin es norirlandés y tinerfeño de adopción, donde pasa gran parte de su vida como profesor y traductor. Ha explicado en estos micrófonos que la ausencia de la reina supondrá ahora algunos cambios en la monarquía.
Aprovecharán algunos países de la Commonwealth que, por respeto a la reina Isabel, no han movido pieza, aprovecharán para ya convertirse en república. Estoy pensando en países como Australia, donde sí que hay un sentimiento anti-monarquía, anti-británico. No se sabe. También habrá cambios en el sistema de la monarquía. Se sabe que el nuevo rey Carlos III quiere tener una monarquía algo distinta.
Y un último apunte, la asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta en relación con una mujer de 79 años cuyo rastro se perdió este jueves en Las Mercedes, en La Laguna. Se trata de una persona de alta vulnerabilidad, advierten desde la asociación, que describen como una mujer de 1,55 metros de estatura, pelo castaño y ondulado y ojos también castaños. En el momento de su desaparición lleva puesto un vestido azul con lunares blancos, chaqueta gris y deportivas blancas. Desde SOS Desaparecidos pues piden ayuda para buscar a esta mujer y pueden contactar con ellos para cualquier información.
Se ha desactivado alerta hace un minuto, Diego. O sea que te ha leído todo el texto, pero se ha desactivado alerta porque felizmente se ha encontrado hasta a esta persona.
Pues ahí está, gracias a Dios, localizada, Reyes.
Noticia de última hora. Gracias, Diego. 11 y 13 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada. Dos almohadas, 1,35 por 1,90. 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, ha sido la gran noticia, ¿no? A nivel internacional, a nivel nacional, en todos lados, ¿no? Hoy no se habla de otra cosa, del fallecimiento de la reina de Inglaterra, fallece a los 96 años. Una reina que, es que cuando uno ve que estuvo con Winston Churchill, te das cuenta de la dimensión del personaje, de la dimensión de una reina tan longeva, más de 70 años. En el reinado, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Verdaderamente es impresionante todas las informaciones que están saliendo. Además, era un sentido del deber tan grande, superior a todo.
Señor. Oye, quiero saludar a una residente británica en el sur de Tenerife. Se llama Sara. Hola, Sara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha recibido ustedes la comunidad británica aquí en Tenerife esta noticia de dimensión mundial, Sara?
Bueno, te digo que no me esperaba como la noticia en sí, porque yo creo que todos como ya han llegado al punto de pensar que es un Peter Pan para nosotros, es alguien que nunca se va, que lleva toda la vida y toda la vida de mis padres y mis hijos, con la misma, como alguien que nunca se vaya. Entonces sí, ha sido como un mini susto.
Sí. Decía Mick Jagger ayer en sus redes sociales que no se imaginaba la vida sin la reina Isabel. Es decir, que siempre ha estado ahí. Pues fíjate, Mick Jagger, los años que lleva también cantando, y que le hacía extrañísimo, ¿no?, pensar en un mundo sin la reina Isabel, Sara, ¿eh?
Exactamente, es que no nunca ha vivido una vida inglesa sin tener a esta mujer como parte de la vida, encima con una familia que se queda tan en el público y ella se mueve con el tiempo, como es como parte del país, que nunca pensaba que se va nunca, y yo la verdad me quedé un poco sin saber que tenía esos sentimientos ni pensamientos. Hasta me saltó una lágrima de jolines, y es que va el cambio, sin tener el cambio real en mi vida personal.
Porque estas noticias, por ejemplo, estando fuera de tu país, viviendo aquí en Tenerife como resides, se viven de forma diferente.
Claro, exacto. Es que yo llevo ya 15 años fuera de Inglaterra y encima casi nunca voy a Inglaterra. Tengo mi familia aquí.
Sí.
Pero claro, soy inglesa y era mi reina también, pero sin vivir esa vida teniendo una reina en mi mente. Y después, sabiendo que se va, me toca. Y me toca unos sentimientos muy reales, porque ha tocado todo el país, pero todos los ingleses en general, creo, porque es una parte gigante lo que es el movimiento real, pero familiar también en Inglaterra, porque son más por sus hijos, por sus crecimientos, por su forma de moverse con el tiempo. Se quedó como un líder, ¿no?, pero un líder como mujer también. Como ya es una diferencia ya tener un rey guay de lujo, pero para tener una mujer de más que 70 años que es un líder de un país de toda la vida, es que sí, nos duele un poco.
Es una noticia que impacta, efectivamente.
Sí, exacto.
Sara, gracias por contárnoslo. Un saludo.
Gracias a ti. Buen día.
La otra cara de la moneda es la de los canarios, por ejemplo, que están en Londres, que viven y trabajan en Londres. De eso hemos entrevistado unos cuantos en el último año, porque en nuestra sección de tinerfeños por el mundo hemos disfrutado mucho. Cande es una tinerfeña que lleva ya varios años en Londres. Cande, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Cande. Buenos días. Estaba por ahí, Cande. Pues se ha cortado la comunicación. A ver si podemos recuperar la... Se corta la comunicación. A ver si podemos recuperar la comunicación con Cande. Recuerdo que con Cande hablábamos hace unos meses en esta sección Tinerfeños por el Mundo. Ella estudió arte dramático. Estuvo en Tenerife por aquí hace unos años, trabajando de camarera, de supermercado. Y un buen día se nos fue a Londres y ahora trabaja en Covent Garden. Ya está Cande por ahí. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú eres una tinerfeña residente en Londres. ¿Cómo ha amanecido hoy la capital británica, Cande? ¿Qué nos puedes contar?
Mira, está haciendo, bueno, es un poco una situación bastante rara, no se deja de hablar de otra cosa.
Sí.
Hay muchos muchas tiendas que han abierto, muchos sitios están cerrados, porque hoy lo han tomado como día cero, día de reflexión, porque como murió ayer tarde, creo que fue a las 6:30 cuando lo dijeron oficialmente que murió,
sí,
pues muchos sitios cerraron. Nosotros, por ejemplo, en nuestra tienda cerramos directamente ayer y hoy están... Las tiendas que están abiertas sin música, que es algo que choca mucho. Donde vayas hoy en Londres, lo que está abierto, no hay música en ningún lado. Hay mucho turismo por la parte de Buckingham Palace.
Sí.
Está lleno, incluso la gente ha pasado la noche, 4 de la mañana, allí en el Buckingham
Sí,
Palace.
Sí, los británicos son muy dados a esto, ¿no? A estas cosas.
Sí, son muchos. Sí. Y nada, y está un poco la situación... Mucho, todo el mundo habla de lo mismo, no se sabe qué va a pasar, todavía no hay una fecha del funeral, van a haber muchos cambios, pues las noticias, la tele se ha cortado, en la BBC es todo documentales sobre la reina, noticias, entonces se está viviendo un poco con pena.
Pero vamos, que lo que tú has visto en la ciudad hoy es tristeza, es eso, comercios cerrados, no hay música, o sea que la gente está triste por la calle.
Claro, o sea, no sale otra cosa, y sobre todo los ingleses, que la reina la reina de Inglaterra ha sido un símbolo para todo el mundo, por todos los años que lleva, y ves a mucha gente, muchos ingleses afectados, a algunos que yo he visto de mi trabajo les han afectado, otros no, pero bueno, pero realmente se ve un ambiente de no se sabe qué va a pasar, es como nublado, gris, lloviendo, pues
más todavía. ¿Tú cuántos años llevas viviendo en Inglaterra, Cande?
Yo llevo 9 años.
Bueno, porque así eres como una inglesa más ya, ¿eh? O sea que... Estos días no serán días alegres por ahí, ni mucho menos.
Hombre, ¡Cande! Un momento histórico.
Sí, no, no, vivir. Desde luego. Momento histórico, desde luego que lo es. ¡Cande, muchísimas gracias! Un beso muy fuerte.
Nada, sí.
Las dos caras de la moneda. Una británica residente en el sur de Tenerife y una tinerfeña residente en Londres. Maricruz, vamos con nuestro santoral del día. ¿Te
¿Sabes
parece?
¿Cuántos sombreros tenía?
¿Cuántos?
500.
¿500?
Sí.
Madre mía. Pues no quiero ni imaginarme las zapatos que debe tener, porque vamos, zapatos... tener, sí. En fin. Bueno, venga, vamos con el santoral, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy San Pedro de Claver, Nuestra Señora de Covadonga, San Gregorio, San Rufino, Nuestra Señora María de la Cabeza, patrona de Jaén. Además, la Nuestra Señora María de la Cabeza es una virgen morena.
Sí, visto una, como la nuestra.
Sí, una virgen morena. Uh-huh.
Bien, bien. Bueno, cumpleaños de Victoria Federica, la sobrina del rey, hija de la infanta Elena, cumple 22 años. Luka Modric, el futbolista de Real Madrid, 37. Y Hugh Grant, 62 años. 62 años Hugh Grant, ¿eh? Que hasta hace un momentito estaba haciendo comedias románticas ahí en plan pipiolo, como esta que estamos escuchando de Cuatro Bueyes en Funeral, que está en la música. Pero bueno, en fin.
Era estupendo, era divertido.
Sí, sí. Oye, ¿qué frase del día más elegido, Maricruz?
Un momentito. La Victoria Federica le acaban de hacer un retoque en la cara.
¿La cara es un retoque en la cara? Sí, sí, sí.
Hay dos
tan joven, con 22 años.
Son leves, pero en dos fotos que pone la ABC se nota. Bien.
Ah, bueno, bien.
Frase. El arte de la vida es más parecido a luchar que a bailar. Oscar Wilde.
Está bien, buena frase. 11 y 21, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Queremos conocer el tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Marta Alarcón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos predominio de cielos nubosos en el nordeste, abriéndose amplios claros durante las horas centrales del día y sin descartar alguna llovizna ocasional. Tendremos temperaturas sin grandes cambios, alcanzando valores de 30 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Candelaria, 27 en Puerto de la Cruz y La Laguna. El viento será de nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en el mundo del deporte, pendientes del partido el próximo domingo del Club Deportivo Tenerife. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Con qué novedades?
Pues pocas. Esperando que comparezca Luis Miguel Ramis a las 12:30 y que nos dé alguna pista más de los jugadores que llegan y los que no al partido, porque sabes que tiene problemas en la defensa para este fin de semana el técnico tarraconense del conjunto tinerfeñista. Vamos a ver cómo está Carlos Ruiz, porque lo normal sería Sipsic Carlos Ruiz en el eje de la defensa.
Y si no Sipsic David, ¿no? No quedaría otra.
Y si no Sipsic David o Sipsic Melot, o Sipsic Aitor Buñuel, o Sipsic Andoni, pero claro, son jugadores que no han hecho la pretemporada como deberían y no a su puesto.
Que es lo que siempre digo, que no hacemos pretemporada al final. Entre los que llegan en el último mes y los que la pretemporada que hacemos, al final estamos mes y medio en liga de pretemporada.
Efectivamente, en busca de la primera victoria como visitante de la temporada. Y te cuento que hay lío en el fútbol femenino,
sí,
porque hay plantón de las colegiadas.
¿Se va a jugar el partido de Granadilla?
No se sabe todavía. Esperaremos hasta última hora porque, repito, hay lío de nuevo entre la Liga y la Federación y las árbitras dicen que no, que en esta primera jornada no van a ir a
y Rubiales, que está por aquí estos días en Canarias, está donde Tenerife y La Palma. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11 y 23, a vuelta de los primeros mensajes, hablamos de lo que nos toca a todos, del bolsillo, de la compra y de la inflación. Ahora les cuento.
Calzados Afonso. Venta de zapatos y sombreros en el centro de la Orotava. Le ofrecemos el calzado que busca para ocasiones especiales o el día a día. No lo dude, visítenos en la calle Carrera del Escultor Esteves 11 o llámenos al 922-330646. Calzados Afonso, su tienda de confianza desde 1904.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
Cuando tienes que despedir a un ser querido, es inevitable hacerte estas preguntas. ¿Trabajarán con todas las compañías de seguros? ¿Traslados desde hospitales y la mejor flota de vehículos? Todo lo encontrarás en Mémora. Elige Mémora. Servicios funerarios únicos en Tenerife. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
La Laguna se reencuentra con las fiestas del Cristo. Ven a disfrutarlas como nunca del 2 al 25 de septiembre con las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Los Abandeños, Pastora Soler, Peta Zeta, El Vega y muchos más. Cultura y tradición en una fiesta única. Consulta el programa de actos en lalaguna.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, vamos a meternos en materia con más temas. Es uno de los temas de la semana, lo venimos comentando. Hemos hablado con prácticamente todos los agentes implicados del asunto. Hablábamos el otro día con la presidenta Saga. Ya saben que están, bueno, cabreadísimos con esta propuesta de la ministra y estas negociaciones que está llevando la ministra de Trabajo, que algún día hablaremos por qué una ministra de Trabajo se mete en estos menesteres que corresponden a otros ministerios. Pero bueno, eso lo dejamos para los compañeros a nivel nacional. Nosotros queremos analizar las consecuencias de esta propuesta de poner un tope a los productos básicos, de negociar con algunas grandes superficies, pues esa propuesta que está por encima de la mesa, de hacer una especie de cesta de la compra con 30 productos básicos por 30 euros, en fin, ¿cómo nos afecta a todos aquí en Canarias, a ustedes, a los consumidores, a los productores, a las grandes superficies, a los pequeños supermercados? Queremos conocer la opinión de todos. Tampoco le gustaba demasiado la idea al consejero de Agricultura, por ejemplo, Javier Parrilla. En fin, hoy voy a saludar, y es un placer hacerlo en este programa, al secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias, ASUICAN, que es Alonso Fernández. Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿A ustedes qué les parece esta propuesta que está encima de la mesa, Alonso?
Bueno, no alcanzamos a entender si es en relación a qué se hace esta propuesta, si contiene un fin político o qué. Es que la verdad es que no la entendemos, ¿no? De hecho, yo creo que el propio ministerio, o sea, los propios ministerios, algunos ministerios del gobierno del Estado, pues están diciendo lo que deben decir, y es que estos pactos no son legales. No se puede establecer un pacto de precios. Y tampoco en una economía de libre mercado como la que vivimos, el gobierno puede establecer topes a precios de productos, como puede ser el caso de alimentación, que no es un sector regulado en ese sentido, ¿no?
Más allá de las connotaciones políticas, más allá de si Yolanda Díaz está en pre-campaña electoral o no, que parece que sí que está, centrándonos en lo que nos toca más de cerca, para empezar, hay que decir que hay una ley de cadena alimentaria que ya regula todo esto, ¿no?
Claro, es que no olvidemos efectivamente varios aspectos. Primero, la propia, como antes citábamos, ley de la competencia, que no permite el establecer pactos de precios, porque eso perjudica de forma notable al consumidor. Por otro lado, tenemos efectivamente, como bien indicabas, la ley de cadena agroalimentaria, que obliga a comprar por encima de costes de producción de estos agricultores. Pero es que también ahora en breve se sumará a un pacto similar el sector del transporte, según al menos así propone el gobierno o ha propuesto el gobierno, sí, en relación con costes de trabajo efectivo, costes de producción para determinar al final un precio de venta. Entonces, establecer precios topados para productos con una alta alta variabilidad en el mercado, en las situaciones en las que estamos, es perjudicar en general todo el sector, ¿no?
Claro. Cuando escuchamos o vemos o leemos que la ministra se está reuniendo con una gran empresa de distribución para fijar pues 30 productos, una cesta con 30 productos a 30 euros, me da mucho que pensar. Entiendo que una gran cadena, una gran empresa de distribución pueda permitírselo, pero entiendo que muchos supermercados aquí en Canarias, desde luego, no se lo podrían permitir jamás. O sea, no es que yo no sé si incluso van a pérdidas cuando hablan de este tipo de cosas, ¿no?
Claro, es que hacer una lista por 30 euros pues es relativamente sencillo. Hemos visto parte del contenido de esa lista y si ponemos sal fina, que vale 25 céntimos de euro, pues claro, pero esto es realmente lo que necesita el consumidor. O sea, realmente estamos hablando de esto. Los márgenes en la distribución alimentaria están rondando el 1, el 2%, y esto no es un aspecto que pueda indicar yo, sino que es simplemente ver las cuentas auditadas que se presentan en el registro, que puede ver cualquier persona porque son de libre acceso. Intentar topar unos precios, como antes comentábamos, cuando la materia prima, la materia en origen, sigue evolucionando al alza, entre otras cosas por los costes de la energía o por los costes del carburante, es desterrar a esas producciones a salir fuera de la cadena, porque al final son producciones que no podían estar en el mercado, objetivamente hablando, cuando hablamos de topes de precio.
Con lo cual al final puede haber escasez, ¿no? Y estas cosas de mercados negros que se están hablando, me imagino.
Claro, es que al final, además, hablaríamos casi de, digamos, haciendo un símil a cartillas de racionamiento, ¿no? O establecer determinados productos para un grupo de personas y otros productos para otras personas. Yo creo que eso no tiene sentido alguno. Lo cierto es que en Canarias, afortunadamente, el IPC, salvo en este ejercicio del año 22, por las causas conocidas, porque también yo creo que a veces olvidamos que estamos en mitad de una guerra en el centro de Europa y cómo eso nos está afectando a todos, ¿no?
Sí.
Pero en Canarias hemos tenido más de 5 años con IPCs negativos. Es decir, el comportamiento de la cadena, y el propio ministro Planas así lo refleja continuamente, es un comportamiento ejemplar, donde cada uno de los eslabones de las cadenas ha ajustado para tener la mayor eficiencia al mercado y al final llegar al consumidor, que es el que tiene la capacidad de elección. Y afortunadamente en Canarias disponemos de infinidad de establecimientos comerciales donde poder elegir en función de su precio o sus promociones.
En definitiva, ¿cómo calificaría usted esta propuesta de la ministra? ¿Qué calificativo le daría?
No quiero calificarla en el sentido de que la ministra o un ministro del gobierno de nuestra nación pues merece un respeto. En ese sentido, si ha impulsado algo, sabrá el porqué. Lo que no nos cuadra es que la mayor parte de los ministros, y precisamente el ministro que interviene en el área, que es el que tiene el mayor conocimiento del sector, pues diga que esto no es posible, no es viable y que ni siquiera es deseable por los efectos perniciosos que tendría.
Eso es bastante gráfico. Sí,
claro. Más cuando además parece que esto está destinado para determinados establecimientos, y no olvidemos que es el pequeño comercio, el comercio de proximidad, el comercio de supermercados de cercanía, el que mantiene el tejido productivo en este país.
Desde luego. Alonso, una última cuestión antes de despedirle. No sé si sería un titular, pero aparte de este tema, las marcas blancas son las grandes triunfadoras, digamos, de esta tremenda inflación que estamos sufriendo. ¿Se está notando ese incremento en las ventas de marcas blancas en todos los supermercados?
Bueno, la marca blanca ya lleva muchos años en crecimiento. Es una alternativa, es una opción que tiene el consumidor para un producto muy equilibrado en su calidad y su precio. Lo cierto es que efectivamente va creciendo y que en muchas ocasiones, como ya las vividas en la crisis del año 2008 al 2012-2014, fue un producto que creció, pues en este caso ahora es uno de los productos que también sigue creciendo. No obstante, no olvidemos que la ley de cadena agroalimentaria de la que antes hablábamos establece que para los productos, tanto sean de marca propia como de marca de fabricante, los márgenes a aplicar deben de ser iguales. Por tanto, al final, estamos hablando de un producto que crece porque tiene un precio inferior en general, pero va evolucionando también conforme al incremento de costes en origen.
Muy bien. Alonso Fernández, secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias de Azúcar, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes por contar como siempre con nosotros. Un saludo.
Hasta luego. Buenos días. Bueno, pues el mensaje yo creo que está claro, ¿no? Otro colectivo que no termina de entender esta medida y que entiende que no va a aportar ni mucho menos cosas positivas. Quiero situar esto en contexto y saber qué consecuencias para la economía en general tendría una medida de este tipo. Por eso quiero también pulsar la opinión y es un placer saludarles en la sintonía de la mañana de COPE Tenerife, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, es miembro también del Consejo Económico y Social, don José Luis Rivero Cebrayo. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, encantado de saludarle aquí en la sintonía de COPE Canarias. Desde su punto de vista, ¿qué consecuencias podría tener esta medida si saliera adelante de poner un tope al precio de los productos básicos en función también de la experiencia en otros países, vamos a decir comunistas y no comunistas, porque también, por ejemplo, Sarkozy en Francia la implementó en su momento? ¿Qué consecuencias podría tener todo esto, José Luis?
Bueno, habría que distinguir entre las consecuencias a corto y a medio y largo plazo, ¿no? A corto plazo normalmente los controles de precios son efectivos para controlar la inflación, ¿no? Pero a medio y largo plazo pueden crear problemas y de hecho crean problemas que son también agudos y que pueden tener un impacto negativo sobre la economía y sobre la sociedad. Porque normalmente a medio y largo plazo lo que ocurre con los controles de precios es que aparecen problemas de escasez de productos y mercados negros. Con lo cual se crea pues una bola, digamos, un problema considerable. Por eso los gobiernos intentan eludir los controles de precios en determinados bienes básicos y servicios básicos, como son, por ejemplo, los de alimentación, claro. Pero bueno, a corto plazo sí son efectivos, dependiendo también del mercado, porque no hay, cuando decimos productos básicos, hay mercados muy diferentes que tienen mecanismos de distribución y producción muy distintos, sí. Y habría que analizarlo uno a uno, ¿no?
En ese sentido, por ejemplo, va un poco la negociación que está manteniendo con alguna gran red de distribución la ministra, de que fuera una medida para 3 meses, de aquí a final de año.
Claro, esto es muy sensato, ¿no? Esto es muy sensato. El primero, no hacerlo en plan impositivo, es decir, de arriba abajo, sino hacerlo mediante el consenso y el diálogo. Esto es lo ideal, ¿no? Y después, a muy corto plazo, ¿no? Digamos, parar el golpe de la inflación, pero pararlo con un tiempo determinado y digamos, muy corto.
Lo que pasa es que todas las reacciones que hemos pulsado nos han llegado en contra, desde los productores de la saga, los productores ganaderos y agricultores, incluso el consejero de Agricultura y Ganadería del Cabildo esta semana hacía referencia a que hay una ley de cadena alimentaria que está por encima de todo esto, y también los pequeños supermercados se quejan de que ellos no iban a poder seguir este ritmo y que les va a perjudicar notablemente, José Luis.
Claro, evidentemente. Por eso decía que hay que analizar mercado a mercado y luego hacerlo de forma consensuada, porque evidentemente no los bienes tienen mercados muy diferentes, tienen demandas muy diferentes y claro, todo esto es muy complicado, ¿no? No sería para muy pocos productos, creo yo, para muy pocos productos y además de forma muy consensuada.
Pero la clave es, digamos, la temporal, entonces. Es decir, usted sería partidario de hacerlo, pero solo durante poco tiempo.
Muy poco tiempo y muy pocos productos. Muy poco tiempo y muy pocos productos que sean realmente esenciales, porque a lo mejor llegamos a la conclusión, analizando producto a producto, sí, que no vale la pena entrar en un problema de este tipo, ¿no?
Claro, aquí ya podríamos entrar en el debate, salirnos del debate estrictamente económico y entrar en el político, por si la tentación es de alargarlo del tiempo y se pueden producir esas situaciones, por ejemplo, de mercado negro, que sí se han producido en otros países.
No, claro. No, es evidente que esta es una condición fundamental. Lo que no podría hacer es para un periodo de tiempo excesivamente largo, y cuando hablo de largo, a largo digo más allá de los 3 meses o de los 2 meses o así, ¿no? Esto sería una medida a corto plazo, porque si no se generan otros problemas como, claro, los que he dicho de escasez y de mercado negro, claro, que son problemas pues incluso mucho mayores que los de la inflación. Entonces, hacemos un mal negocio si cambiamos un problema por otro mayor,
¿no? Claro, pero la pregunta que uno se puede hacer como ciudadano es, bueno, ¿y entonces de qué sirve hacerlo para 3 meses si además nos están diciendo que lo peor puede llegar a partir de enero con la llegada del invierno, con esa famosa frase de Macron que dice que se ha acabado la época de la abundancia? Es decir, no termino de entender muy bien para qué servía durante 3 meses, francamente.
Claro, claro. De lo que se trata, o sea, creo interpretar que ante un proceso de inflación muy acelerado como el que estamos viviendo en estos últimos meses, se trata de parar para poder luego reducir, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues interpreto yo que es la propuesta, pero es una propuesta muy limitada. En cualquier caso, tiene que ser o debe ser muy limitada, ¿no? No creo que se esté pensando en un tope de precios generalizado, ni siquiera para muchos productos. Desde luego, a corto plazo, desde luego, pero ni siquiera para muchos productos, vamos. Y además tiene que ser consensuada, no se puede imponer esto, ¿no?
Efectivamente, que es de lo que se quejan algunas gentes implicados en todo este asunto, lógicamente. Claro. La explicación ha quedado perfectamente clara, don José Luis. Eso sí, no me resisto antes de despedirle a preguntarle por una cuestión que es rabiosa actualidad y es la subida de los tipos de interés en un 0,75 puntos del Banco Central Europeo, que ya los que tienen hipoteca saben cómo les va a afectar, José Luis, ¿no? Me imagino.
Sí. Bueno, hay una enorme discusión sobre este asunto. La inflación que estamos viviendo no es una inflación sobre todo de demanda. Es decir, no es que la demanda se haya desbocado, sino que la oferta de productos se ha restringido como consecuencia de la salida de la pandemia. Entonces, hay una duda muy grande sobre si las subidas de los tipos de interés que afectan a la demanda sirven para contener este tipo de inflación cuyo origen está en la oferta, ¿no? Entonces, estamos utilizando una medicina para una enfermedad que no es la que provoca el malestar, sino la enfermedad que está provocando el malestar es otra. Entonces hay un debate enorme en el mundo sobre este asunto. Pero de hecho, la verdad es que todos los bancos centrales están incrementando los tipos de interés y además lo están incrementando rápidamente. La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, ahora el Banco Central Europeo. En fin, de hecho...
Pero una cuestión, si el dinero es más caro, es decir, si no solo las hipotecas, sino los préstamos son más caros, ¿no retraemos la economía, el crecimiento empresarial? Pregunto.
No, eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Es decir, no es una consecuencia no buscada, sino se suben los tipos de interés para reducir la demanda. Vale. O sea, eso es así. Es decir,
y que, por tanto, los precios no suban.
Claro. No es un efecto que se produce sin querer. No, es que eso es lo que se busca. Claro. O sea que no.
Ahora lo entendí.
No es ingenuo.
Ahora lo entendí, efectivamente. Muy bien, don José Luis Rivera, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Bueno, un saludo. Adiós. Hasta luego.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del Centro Comercial Plaza del Duque, en Costa de Ge. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino, Brasas del Mar.
Que si los libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Y encima ahora, los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
Guía de Isora se viste de fiesta. Del 9 al 28 de septiembre disfruta de las fiestas patronales. Un sinfín de actividades culturales, deportivas y de ocio para todas las edades. Feria de artesanía, boxeo, noche latina, festival Ocho Orillas y las actuaciones de Ana Guerra, Marwan, Michael de la Calle y muchos más. Infórmate en guiadeisora.org. Ayuntamiento de Guía de Isora.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:45, vamos con nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina tiempo de análisis.
Que tiene que ver hoy necesariamente con el inicio de las clases, porque sí, ya hoy se han visto las estampas de los niños volviendo al colegio. Y claro, venimos hablando los últimos días de que si hay currículum, de que si los profesores saben realmente lo que van a tener que estar enseñando este año, sí o no. Y de momento, esos currículos educativos no se han publicado. Pero Crespo es el presidente del sindicato AMPE, el profesorado. Pero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y sin esos currículos publicados, sin esos temarios, sin esa hoja de ruta publicada, ¿cómo van a trabajar los profesores, Pedro?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es seguir, como hacemos siempre, las instrucciones de la consejería. En este caso, lo que se nos ha indicado es que tenemos que realizar nuestras programaciones en base a los borradores que han publicado, y pendiente y confiando en este caso de que cuando se publiquen esos decretos de currículum ya en el Boletín Oficial de Canarias, pues no hayan cambios. Y si hay cambios, pues tendremos que modificar las programaciones. Desde luego que no nos crea incertidumbre, pero bueno, hay que tirar para adelante si cabe la expresión. Y bueno, de alguna manera sí que esto lo palía de alguna manera la ilusión que tenemos y la vocación docente, pero desde luego no es la manera ideal.
Lo has definido perfectamente. Hay que tirar de vocación y de, bueno, pues un poco de experiencia y tirar para adelante, ¿no?
Exacto, esa es un poco la idea y bueno, desde luego que muy contentos también en cuanto que ya no tenemos esas restricciones sí que teníamos hasta la fecha y nos permite pues trabajo colaborativo y con mayor profundidad y desde
esa es la otra cuestión que quería preguntarte, Pedro. Si la gran novedad un poco es la vuelta a la normalidad, no hay grupos burbuja, no hay medidas anti-COVID, quiere decir, volvemos a lo que era antes la enseñanza, ¿no?
Exacto, eso desde luego que es una gran ayuda y bueno, y sobre todo en estas etapas que tempranas, infantil y primaria, que comienzan hoy las clases, en la que la cuestión manipulativa, la cuestión de tocarse, incluso el alumnado sí poder jugar, poder... Era una limitación muy grande.
Hay hasta problemas de aprendizaje por el tema de no vernos las bocas, ¿no? Cuando hablamos
sí,
con la mascarilla.
Sí, sí, efectivamente, que son muchas las cuestiones que nos afectaba y en todas las etapas, en todas, pero especialmente en infantil primaria, por lo que comentaba, ¿no? La importancia de ese contacto físico entre el alumnado, esos juegos, ese tocarse, como digo, y la parte manipulativa, ese tema... Era, vamos, una limitación que lo suplimos como todo, como el resto, pues de la mejor forma posible. Y bueno, y a nivel de contagio, los centros fueron más o menos seguros.
Seguiremos el tema las próximas semanas, a ver cómo va la cosa y se publica definitivamente los currículos. Pero muchísimas gracias, un saludo.
De acuerdo, un saludo.
Hasta luego.
Bueno,
Diego Moreno, cuéntanos detalles de este inicio de curso.
Pues un curso escolar que arranca en las islas con más de 150.000 alumnos de educación infantil y primaria. Eso será hoy. El próximo día 12 le toca el turno a los de secundaria, bachillerato y formación profesional. Será una entrada complicada, como estamos escuchando, por esa aplicación de la nueva ley educativa en algunos cursos. Pero también este curso es especial porque es la primera vuelta al cole con normalidad, sin grupos burbujas, ni medidas de distancia social o mascarilla. Los niños alegres por esa ausencia, la de la mascarilla, y los profesores con ilusión.
Porque no me veía la sonrisa y no podía sonreír bien en las fotos. No me gustaba la mascarilla.
Ilusión, ahora estamos, que tú lo has vivido de primera mano con todos los padres ahora, especialmente de los niños que se incorporan en primero de primaria en esta sección. Y la verdad es que teníamos ganas de volver a esta normalidad, de que los niños se abracen, se toquen, de que un profesor pueda dar un abrazo a un niño después del verano y preguntarle, que jueguen entre ellos, que se mezclen entre clases, que no tengan mascarilla. ¿Vale? Que nos olvidemos de palabras como burbuja, mascarilla. Pues...
Además, Guillermo, muy especial para los alumnos de la zona del Valle de Aridane, de La Palma, que inicia curso después de esa erupción volcánica, y con la presencia hoy de la reina Leticia, que visita hasta ahora el centro escolar Princesa Serina, un colegio en el que se ubicarán alumnos de tres centros, los propios del Princesa Serina y los dos sepultados por la lava, el de Los Campitos y el de Todoque.
Pero que sí, excelente el gesto también de Casa Real, desplazando a la reina, a su majestad la reina doña Leticia, que está hoy en la isla de La Palma. Y es que verdaderamente su majestad los reyes han demostrado desde luego una sensibilidad especial desde que comenzó la erupción en La Palma. Gracias, Diego. 11:50. Relacionado con todo esto hay que decir que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias está elaborando un protocolo de prevención e intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativa. Ojo con el tema del bullying y ojo con estos asuntos, que es un tema delicado, pero que hay que tenerlo en cuenta. El objetivo de este protocolo que ha elaborado el gobierno es articular las acciones que deben tomarse ante la detección de riesgo suicida por parte de agentes del ámbito educativo. Ayer nos lo explicaba aquí en COPE Canarias Natalia González, que es responsable del Servicio de Salud Mental de la Dirección General de Programas Asistenciales.
Somos la tercera comunidad autónoma que efectivamente tenemos más números de suicidios. Son los datos que tenemos a 2020. Como siempre he dicho, el tema de la prevención del suicidio no es un tema exclusivamente y puramente sanitario. Necesitamos contar con todas las entidades, con todos los organismos, porque es un tema transversal. La salud mental es un tema transversal y realmente existen muchos factores de riesgo, ¿no? Entonces, pues están los entornos sanitarios, bueno, el entorno sanitario, el entorno social, los factores individuales, o sea.
Bueno, tema delicado este, evidentemente, el de los suicidios, pero yo quería enfocarlo básicamente por el tema del bullying, ¿no? Comienza el curso, como hemos comentado, y he estado leyendo algunos datos sobre este asunto, y bueno, pues no voy a decir que me ha sorprendido, pero sí me ha llamado la atención saber o ver o leer que los primeros días de clase, y hoy que estamos empezando las clases, los primeros días de clase son fundamentales con el tema del bullying en la escuela. Hay que estar muy atentos y son cuando, bueno, pues esos presuntos acosadores, vamos a decir, toman nota para ver cuál es el chico el que van a hacer el bullying en el cole, en la clase, ¿no? Para hablar de esto quiero consultar a nuestro psicólogo de cabecera, que es Leocadio Martín. Leocadio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hay que dar algunos consejos a los padres en estos primeros días de clase. Hay que estar más atentos, así a lo mejor nuestros hijos pueden estar viendo una situación de bullying, Leocadio.
Sí, yo creo que hay que estar más atento en dos sentidos, como bien has dicho tú. O sea, en primer lugar, yo creo que hay que estar muy atentos si el niño o la niña, cuando va a volver al cole, tiene miedo, y le estamos notando miedo, no que no quiera ir, sino que tenga miedo porque tenga miedo. Y eso no es el miedo, Guillermo, típico de colegio nuevo o una experiencia nueva, no, sino que estamos viendo realmente que nuestro hijo pues empieza, por ejemplo, a dormir mal, incluso si son chiquititos puede volver a mojar la cama. Se queda sin apetito, incluso tiene algún problema de estomacal, que es muy típico en esta situación. Eso es una parte importante, Guillermo. La otra que has dicho tú, que es importantísima también al principio, es ser consciente de que nuestros hijos pueden ser también acosadores. Entonces hay que estar muy pendientes también de cómo hablan de sus compañeros, si son niños que se ponen en el lugar de los demás, si son niños que menosprecian a los demás, si son niños que a lo mejor tienden a enfadarse y a solucionar todo pues chillando o agrediendo a lo mejor a sus hermanos o incluso a sus padres. Porque esto, como bien ha dicho la jefa de servicio de salud mental, esto es una cuestión de todos y tenemos que verlo de los dos lados. No solo podemos pensarnos en el lado víctima y en el lado, sí, y en el lado agresor.
Esa es una clave interesante, Leocadio, porque habitualmente siempre hablamos del lado de la víctima, pero si un padre detecta que su hijo es un presunto acosador, ¿cómo debe de proceder? ¿Qué tiene que hacer?
Hombre, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que ser conscientes es que eso es un problema que tenemos que abordar desde casa. Eso yo creo que es básico. Y después ponernos en contacto con el colegio, con la escuela, ver si lo que nosotros estamos observando en casa pues de alguna manera está teniendo repercusión en el colegio. Muchas veces lo vamos a poder evitar, muchas veces podemos estar observando cosas en casa que todavía no se han desarrollado en el colegio. Si vemos Sobre todo si vemos que nuestro hijo empieza a desarrollar comentarios, esto se suele producir mucho con cambios de edad, de paso a la adolescencia, comentarios, digamos, que intentan disminuir a otras personas, digamos, burlas un poco entre agresivas, bromistas y demás que puedan resultar pues fuera de tono, que no escuchemos en casa, que no sean habituales en casa. Eso hay que estar muy muy vigilante, sí. y tomar nota, evidentemente.
En estos tiempos que corren, Leocadio, los móviles, las redes sociales tienen un protagonismo fundamental, lo que estamos hablando en el tema del bullying, ¿no?
Fundamental.
¿Controlar un poco también el móvil de los niños es básico para detectar un caso de bullying a tiempo, digamos?
Yo creo que sí, yo creo que la pregunta que nos hacen siempre y que es cuando el niño tiene que empezar a puede usar el móvil. Yo creo que siempre que sea necesario, pero después por otro lado tener nosotros un control, digamos, lo más monitorizado posible de lo que está haciendo en Internet y lo que puedan estar haciéndolo en Internet, ¿no? O sea, no solo que puedan estar agrediéndole, porque ya no es la agresión que se produce fuera de puertas para fuera para casa, quizás una de las más graves puede ser el ciberbullying, porque entra en la intimidad del
sí, porque a veces, más que una agresión física, a veces hace mucho más daño el colgar una foto en una red social o en un grupo de WhatsApp y mofarte de un niño, por ejemplo, ¿no? Eso es un daño terrible, ¿no?
Es un daño terrible, eso es brutal porque además nos movemos, y eso es una realidad, nos movemos en un mundo distinto al que nosotros conocemos. El de ellos es otro mundo, un mundo virtual en el que muchas veces pues ellos, claro, salen del colegio y hay otra vida totalmente diferente hasta que vuelven a entrar en el colegio. De repente salieron del colegio sin ningún problema, y durante todo esa tarde, noche y la mañana siguiente, pues se ha colgado una foto, digamos, haciendo bromas desagradables sobre él o sobre ella en Instagram, y él, cuando llega a clase, o ella se entera de qué ha pasado, o ya lo sabe antes. Entonces, todo eso nos hace estar todavía más vigilantes, y lo que siempre decimos, Guillermo, esto es costoso, pero estar lo más presente posible en la vida digital de nuestros hijos no me vale. Yo en esto soy ya muy claro, no me vale. Yo no tengo Facebook, yo no tengo Instagram, yo no tengo... No, si tus hijos lo tienes, tú lo tienes que tener. Estar presente, claro. Es que no podemos...
Y si hace falta TikTok también.
Y si hace falta TikTok también, claro que sí. Es que esto sería como volviendo siempre... Aquí se nota lo antiguo que soy. Volviendo atrás es como si no viéramos los dibujos animados y dejáramos a los niños ver... pues Beavis y Butthead cuando salieron a los niños de 8 o 9 años, que eran dibujos animados para adultos, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Y eso es lo mismo que está pasando en redes sociales, pero multiplicadísimo a lo bestia, ¿no?
Efectivamente. Muy bien, Leocadio Martín, psicólogo, gracias por estos consejos para nuestros oyentes. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Bueno, leo mensajes en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí: buenos días, Guillermo. El problema de tu editorial es que ningún partido se la juega a hacer algo por el simple hecho de perder votos. En el fondo no nos representan. Claro, lo que usted me quiere decir, amigo oyente, es que los partidos ponen sus intereses por encima de los nuestros, de los ciudadanos, que es lo que no deben hacer. Ese es el problema, claro, efectivamente. Otro oyente que dice, Pipo, siempre con humor, dice: buenos días, Guillermo y compañía. Yo me preguntaba, ¿qué hace Guillermo un sábado en la emisora a las 11? Pero claro, que hoy es viernes. Feliz fin de semana y viva la reina, nos dice Pipo por aquí. Otro oyente que dice por aquí: buenos días, Guillermo, estás equivocado. La ultraizquierda genera mucha riqueza, pero para ellos, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo, día de verano y en la Isla Baja. Vente para abajo, sal de Santa Cruz. Pues para allá me voy si hace falta, ¿eh? Me doy un bañito por ahí, vamos. Ya les digo yo. O a comerme un pescadito por ahí también. Otro oyente que dice: buenos días, Guillermo. Con la famosa cesta, los productos básicos serán los que podamos comprar los ciudadanos de a pie. Y el resto de productos subirán al precio y estarán al alcance de unos pocos. Si los supermercados pierden beneficio con los productos básicos, tendrán que recuperar el dinero por otro lado. Total, una cartilla de razonamiento pura y dura, porque los productos caros sobrarán, pero los básicos comenzarán a escasear hasta que se racione. En fin. Yo es que hoy hablar de cartillas de almacenamiento y es una cosa, o de mercados negros, y es una cosa que asocio a los años 40, la posguerra con Franco. O sea, a mí me da repeluz escuchar todas esas expresiones. Y mira, Maricu me está viendo porque tú viviste...
una cartilla de racionamiento para que sepas para que lo veas.
Pues por eso te digo.
Tengo, para que
por eso veas. Cuando escucho esto, porque es que aquí las cosas hay que llamarlas por su nombre, estos señores son comunistas, porque Yolanda Díaz se ha autoproclamado marxista-leninista, o sea, no... Cuando oigo esto, de verdad, se me ponen los pelos de punta. En fin. Vamos a las 12 en punto de media que llega el informativo nacional. Seguimos con una hora de radio, con muchos temas, muy interesantes, no se vayan.